Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Les 5 de la tarda, 9 minuts. Avui roda de premsa sense precedents, concretament aquest migdia a Andorra. Després de la intervenció del tercer banc més important del Principat per un presumpte blanqueig de capitals, avui l'Institut Nacional de Finances ha insistit que es tracta d'un cas aïllat i que no hauria d'afectar la imatge del sistema bancari del país. Així ho ha dit la directora general d'aquest organisme, Maria Cosán.
Entenem que les investigacions per presumpte blanqueig de capitals que concerneixen exclusivament un banc, en concret, no poden posar en dubte la confiança vers la plaça financera andorrana. Perquè ha de quedar clar que això està circumscrit en una sola entitat i en un àmbit molt limitat dintre d'aquesta entitat. Crec que és important que quedi clar que això no posa en dubte la solvència. Això, en tot cas, el que està és posant en dubte les pràctiques d'una entitat, potencialment, una entitat, repeteixo, no la resta, i això és important que ho tinguem tots clar.
Cosán també ha criticat durament l'informe del Tresor nord-americà, que és qui ha començat a engegar aquesta denúncia per blanqueig i qui apunta a que els diners procedeixen d'organitzacions criminals de Rússia, Xina, Mèxic i Venezuela.
El problema de la nota de Fincen és que és molt poc precisa. Llavors, emetre una nota d'aquest tipus amb el contingut que té, però dient a high-level manager, another high-level manager, no indicant quins managers són, és molt delicat fer de jutge de qui no té proves, no? Nosaltres, com a INAF, no podem destituir algú sense saber que és aquest algú. Perquè a high-level manager, who is that? No ho sé.
Saludem a aquesta hora des de Madrid a Ernesto Ekeizer, periodista, escriptor. Ernesto, bona tarda.
Bona tarda.
Per què és el Tresor dels Estats Units qui denuncia aquest blanqueig d'Andorra? És a dir, quina competència té en aquest cas?
La decisión de denunciar es una decisión que, digamos, tiene que ver con actividades que ellos estiman que tuvieron lugar en Estados Unidos a partir del año 2007. Creo que involucran en la nota esta que, con muy buen inglés, nos dice la funcionaria andorrana, los high level managers. Son 10 folios y dicen que desde el año 2007 se lavó dinero en Estados Unidos. Entre 2007 y 2012 la BPA utilizó corresponsales norteamericanos a los efectos de recibir transacciones por alrededor de 50 millones de dólares procedentes de compañías interpuestas panameñas. Entonces, sobre la base de lo que ha pasado allí, pues ellos denuncian esto. Ellos no tienen competencia para pedir la intervención del Banco Andorrano. Lo que hacen es poner en conocimiento de que varios funcionarios andorranos de la banca privada de Andorra pues han sido sobornados y han colaborado con 4 operaciones de lavado de dinero, una de las cuales es la del famoso Petrov, que fue detenido en Barcelona, en Cataluña, en el año, ya hace 3 años. La actitud inmediata de las autoridades andorranas, las autoridades bancarias andorranas, ha sido intervenir la banca privada de Andorra y en España, idem, el Banco de España pues ha intervenido inmediatamente, lo cual muestra claramente hasta dónde llegan los tentáculos de los Estados Unidos. Si me preguntas por qué ahora, porque todas estas operaciones, las operaciones de Petrov, las operaciones del cártel de Sinaloa, precisamente en el documento de 10 folios dicen que se utilizaron con el cártel de Sinaloa para lavar dinero la banca privada de Andorra, compañías interpuestas instrumentales españolas, has oído bien, Tony, instrumentales españolas, entre otros. ¿Por qué lo hacen ahora? Y dado que me parece que el aspecto central de la denuncia tiene que ver con Venezuela, bueno, pues yo creo que hay una campaña en este momento contra Venezuela. El gobierno norteamericano designó el lunes, determinó que hay, declaró el estado de emergencia, de las relaciones de emergencia con Venezuela, que es una decisión que le permite tomar medidas sin pasar por el Congreso norteamericano. Y el mismo día lunes, pues el secretario del Tesoro, precisamente cuyo departamento, un departamento del Tesoro, pues ha tomado esta decisión ayer, Jacob Liu, denuncia que a propósito de la situación en Venezuela, las acciones corruptas, denuncia él, de funcionarios venezolanos que privan a Venezuela de los recursos económicos que podrían invertirse en los ciudadanos y emplearse en el crecimiento económico. En otros términos, me da la impresión de que el centro de la cuestión, como podías imaginarte, no es Pujol, sino Venezuela.
Sí, però és el banc on tenia els diners, en aquest cas Pujol. Deixi'm recordar
sí,
que la banca privada...
Te voy a dar una noticia.
Sí, digui, digui.
Me dicen de fuentes policiales muy interesantes, muy interesantes. ¿Sabes cuánto costó el pantallazo de las cuentas bancarias de la familia Pujol, de la banca privada de Andorra, publicadas por el diario El Mundo el 7 de julio del 2014?
Cuando digo cuánto costó, ¿costó a quién?
A la poli.
Sí, la poli va pagar per tenir el pantallazo.
A un empleado, banca privada de Andorra. El pantallazo, es un pantallazo con un teléfono móvil. 8.000 euros. Eso fue todo. Lo que pasa es que ese pantallazo, que fue filtrado por el ministro Fernández Díaz y sus, digamos, y sus colaboradores, el señor Eugenio Pino.
Sí, ahora ya anirem en un de ellos.
Ya lo hemos dicho, ellos filtraron. Ese pantallazo, pues permitió luego apretar a las autoridades de banca privada de Andorra por arriba, a las familias propietarias, los Cierco, y obtuvieron mucha más información. Pero el pantallazo inicial, 8.000 euros, Toni. Es una primicia,
Sí, sí, ho estem ara titulant i ho estem...
Me lo acaban de decir esta mañana.
Expliquem. Deixi'm recordar, deia que la banca privada d'Andorra va entrar a Espanya el juliol del 2011 amb la compra del Banco de Madrid i va ser l'entitat que va utilitzar, com dèiem, la família Pujol per regularitzar la seva fortuna. El Banc d'Espanya també ha acordat intervenir al Banc de Madrid. Ara veurem què és el que passa, no? O sigui, quina gestió es fa amb el Banco de Madrid.
Bueno, yo creo que lo central aquí es lo que ha pasado en Andorra. Espero, digamos, que la decisión del gobierno andorrano ha sido inmediata, por lo tanto, las acusaciones son muy concretas, pese a que la funcionaria ha dicho que no se dicen los nombres, pero me da la impresión de que vamos a tener, digamos, la acción del Instituto de Andorra en la intervención ha sido ipso facto. Prácticamente se lo comunicaron ayer, aunque el comunicado lleva fecha 6 de marzo. El comunicado del secretario del Departamento de la Secretaría del Tesoro involucrado en esta operación, el FinCEN, pero ellos han actuado inmediatamente, de modo que está clarísimo que el poderío de los Estados Unidos es devastador. Es un comunicado es un arma de destrucción masiva.
Sí, sí. Bueno, és el que deia quan escoltàvem en aquest cas a la directora general de l'organisme, de l'Institut Nacional de Finances, Maria Cosán, que clar, tampoc diuen noms.
Hay una cosa que decía ella que es interesante. Yo creo que estas operaciones ya ha dejado a deslizar que los 10 folios estos del FinCEN, que están en la página web FinCEN, para nuestros escuchantes, oyentes que quieran entrar y sepan inglés, pues pueden entrar ahí, aunque la web está en castellano, los comunicados están en inglés. Lo advierto porque para los que quieran entrar. Uh-huh. El comunicado tiene 10 folios. Es un comunicado muy genérico, es verdad lo que dice la funcionaria andorrana. Y sobre todo, me parece a mí que habla de operaciones que ya están en algunos casos judicializadas, es el caso de Petrof en España, y otras operaciones, y lo central que yo creo es el tema político. Venezuela, el día lunes la administración Obama decreta las relaciones de emergencia nacional frente a Venezuela. Se habla incluso ya de corrupción el propio lunes cuando habla sobre esto Jacob Lew, el secretario del Tesoro, e inmediatamente tenemos esto después, donde un aspecto central es el tema de las comisiones y falsos contratos que le atribuyen en este comunicado, hay que probarlo, claro, a Petróleos de Venezuela, la compañía estatal venezolana.
Bé, seguirem molt de prop el cas de, en fi, d'aquesta intervenció
dels últims dies, además de la comissió rogatoria de Andorra. Yo creo que tiene que llegar la comissió rogatoria, la juez Ángel Moreno ya la aprobó. Me da la impresión de que esto va a ir más rápido ahora, y llegarán los datos de las cuentas que tenía la familia Pujol allí, que ha regularizado.
Canviem de qüestió. Deixi'm preguntar-li per l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, que avui ha tornat a llançar una altra, diguéssim, una altra piula de les seves. Avui ha assegurat que el partit va utilitzar diner negre per pagar la campanya política a les eleccions europees del 2004. Bárcenas ho ha dit aquest matí per videoconferència davant del jutge del cas Palma Arena, José Castro, que en una declaració, en aquest cas ha fet una declaració pel presumpte finançament il·legal del Partit Popular. L'estratègia de Bárcenas, ara que s'acosten les eleccions, és aquesta? És anar destapant i anar erosionant el Partit Popular? És a dir, no hi ha treva?
No, no hay ninguna tregua, quiero decir, no hay ninguna tregua en el sentido siguiente. Hoy Bárcenas ha comparecido a las 10 de la mañana, ahora debería haber terminado ya la comparecencia de un empresario en Baleares, un empresario de la constructora Bruesa, que se llama Antonio Pinal, y que es el que habría pagado parte de la reforma del inmueble de los populares en Baleares. Ya veremos lo que ha dicho, pero ya Bárcenas había declarado en relación al hospital de Sones Pases, que efectivamente el señor Antonio Pinal, el propietario de la constructora Bruesa, un propietario gallego, pues había colaborado en pagar en negro la reforma del partido a través, era una comisión, y ya lo dijo en su comparecencia anterior, lo ha vuelto a repetir hoy ha vuelto a decir además que el Partido Popular se ha financiado de manera irregular en la campaña de las europeas. No hay tregua, Tony. Él va a defender todo lo que ha sostenido hasta ahora y va a intentar incluso aportar más datos, más opiniones sobre esto. No hay tregua. Él afronta su horizonte jurídico tratando de afirmar la veracidad de lo que él ha declarado. El juez Rus en este momento está terminado de instruir a marchas forzadas porque el Consejo General del Poder Judicial le obliga a ello y le ha puesto la pistola en la sien. Precisamente la pieza de los papeles de Bárcenas, sobre los cuales ha vuelto a hablar hoy, sobre donaciones ilegales, sobre sueldos, y lo está haciendo a marchas forzadas. En 3 o 4 semanas tiene que terminarlo porque llega el nuevo juez, el juez Pepe de la Mata. Y no olvidemos esto, no hablemos de bombas atómicas, porque las bombas atómicas ya el señor Bárcenas las lanzó, es la contabilidad B del Partido Popular, y lo que pasa es que el señor Rajoy no se da por aludido, el señor Rajoy ha seguido adelante con su táctica de ignorar esta historia, pero para los españoles el tema de los sobresueldos, en mi opinión, es un tema muy, muy sangrante y que ha debilitado a Rajoy y que le debilita en su gestión, como lo hemos visto en los últimos días en el tema de Esperanza Aguirre en Madrid.
Per cert, que ahir vàrem saber que el jutge Castro haurà de deixar la instrucció del cas Palma Arena aquest mes de desembre, aquest 2015, quan compleixi 70 anys i es jubili. Ell havia demanat continuar, però el Consell General del Poder Judicial li ha denegat. Castro diu que no entén els motius.
Se ajusta una norma cuya finalidad yo no alcanzo a comprender, pero es una decisión legal.
¿Va a recurrir?
No, en absoluto. Es legal y la utilidad de esa norma yo no la alcanzo a entender, pero...
¿Podrá finalizar?
No creo.
Un té la sensació, no, la sensació no, aquesta és la realitat, que els jutges que porten els grans casos els veuen obligats a deixar el seu càrrec. Passarà amb Pablo Ruz, passarà amb Mercedes Alaya, passarà en aquest cas amb el jutge Castro, és a dir, que dona la sensació que els que fan una mica de soroll els aparten de la situació.
Bueno,
esto
hay que verlo caso por caso. El caso de Rus es muy claro, le han cortado la cabeza en diferido, como diría María Dolores de Cospedal. Tiene que terminar una instrucción cuando podía haber perfectamente seguido legalmente hasta el 24 de junio, y eso le hubiera permitido terminar no todo Gürtel, pero una gran parte o una parte importante. Le quedan piezas colgadas aquí muy, muy relevantes, aparte de los papeles de Bárcenas, que todavía no los ha terminado de instruir. El juez Castro es indudablemente un juez molesto. La historia de la infanta Cristina no se la van a perdonar nunca. Y el caso del juez Alaya es diferente, porque la juez Alaya es la que pidió pasar a la audiencia de Sevilla, es decir, será ascendida, y en este tema también Lesmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y su comisión permanente, dentro de la cual, hay que decir, hay dos representantes que han llegado allí con los votos del Partido Socialista, me refiero a Marc Abrejas y Álvaro Cuesta, pues han apoyado que la señora Alaya ascienda a la audiencia de Sevilla de un juzgado de instrucción, pero al mismo tiempo la han dejado seguir instruyendo. Ella sigue instruyendo en 2-3 meses más hasta que llegue el nuevo juez. Con lo cual, le diría que hay una diferencia entre Alaya, Rus i Castro. Mm-hmm.
Veurem la resolució d'aquests casos, veurem com, en fi, quan sabem realment un dictamen final. D'això cal, crec que encara n'haurem d'esperar uns
quants anys. Sí, el dictamen final és el que està intentant buscar el senyor Fernández Díaz con Villarejo, que és un escàndol tremendo.
Ara li anava a parlar. La setmana passada van començar a parlar d'un personatge que va cobrant cada cop més importància, més protagonisme. Atenció a aquest nom, perquè agafarà molta volada. És el comissari José Manuel Villarejo. Ell és un dels protagonistes de la polèmica pel famós àtic del president de la Comunitat de Madrid, Ignacio González. Però aquests últims dies també han conegut què? Per exemple, aquest comissari, la seva dona i un advocat, que es diu Rafael Redondo, participen en 12 societats amb un capital superior a 16 milions d'euros. Això ho ha publicat El País. Que fa un any va ser condecorat amb la medalla al mèrit policial per motius que no s'han explicat, però que algunes fonts apunten a la seva feina amb Catalunya en plena polèmica pel procés independentista. I que hi va estar present també quan Victoria Álvarez, exparella de Jordi Pujol Ferrusola, va declarar a Madrid davant de policies de la UDICO. La pregunta és com s'explica que un policia tingui empreses amb un capital de 16 milions d'euros. Això per començar. I després, bé, de moment el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha encarregat un informe sobre aquestes activitats privades d'aquest comissari. I després, més enllà, bé, quin és el paper real amb totes aquestes trames que hem anat apuntant de José Manuel Villarejo, no?
Bueno, en relación al informe que dice Fernández Díaz que está encargando, no se lo puede tomar en serio al señor Fernández Díaz, ya le conocemos por el informe sobre el famoso borrador de la UDEF, el borrador apócrifo que no venía firmado, de noviembre del 2012, antes de las elecciones catalanas, las elecciones autonómicas. Recordará que ese borrador hablaba de cuentas bancarias de Mas y de Pujol, en Suiza y en otros países, y esto fue difundido, aunque no oficialmente, digamos, por la rama sucia de la UDEF. Uh-huh. Entonces, la investigación que hará ahora sobre Jiménez Villarejo, pues no va a ir a ninguna parte. Uh-huh. Lo que están buscando, Tony, y esto se lo digo, esto es información, lo que están buscando es quitarle donde está en este momento el señor Villarejo. Villarejo está como adscrito a la dirección adjunta operativa que dirige el señor Eugenio Pino, que es un brazo derecho muy importante del señor Fernández Díaz. Entonces están intentando quitarle, están buscando un acuerdo con él. Lo que pasa es que Villarejo no va a ser fácil de doblegar, porque dice...
Pero quitarlo, perdone, ¿por qué quitarlo? ¿Por qué lo quieren quitar?
Y bueno, porque toda la historia esta del ático los ha colocado y la difusión de una grabación de un policía que va a ver al presidente de la Comunidad de Madrid y le graba, pues evidentemente es una situación bastante, bastante embarazosa. Entonces le quieren quitar de la dirección adjunta operativa, donde está adscrito, donde hace, como dice él, de policía encubierto, y le quieren mandar a otro departamento. Él todavía tiene un tiempo antes de jubilarse, tiene creo 64 años y tal. Lo que pasa es que no es un duro hueso de roer, porque él presume de tener cogido a todo el PP y tiene grabaciones y vídeos y una cantidad de información de gente del PP descomunal. Eso por lo menos presume. Ahora, yo creo que el papel de Jiménez Villarejo ha sido decisivo en toda la guerra sucia, en la fabricación de basura que ha hecho Jorge Fernández Díaz, Eugenio Pino y sus colaboradores en relación al proceso soberanista de Cataluña. Es el señor Villarejo quien toma contacto en noviembre del 2012 con nuestro ínclito y convicto Javier de la Rosa. Toman contacto Pepe Villarejo y Villarejo le pone a una persona que se va a encargar de toda la operación. Esa persona es el abogado Rafael Redondo Rodríguez. Esta persona, precisamente, es la que surge en la declaración de María Victoria Álvarez ante el juez Rus. Hasta entonces no se conocía esto. En esa declaración, en enero del 2013, María Victoria Álvarez cuenta al juez Rus que la espera en Madrid antes de ir a declarar a la UDEF, en la estación AVE de Atocha, un señor que se llama Redondo. Este señor se los ha recomendado los agentes de la UDICO, que le han propuesto en el Hotel Princesa Sofía en Barcelona prestar declaración ante la UDEF. Entonces, llega María Victoria Álvarez el 16 de enero, el 13 de diciembre del 2012 a la estación Atocha, la espera este señor, la coloca dentro de un coche y se la lleva hasta la UDEF. Pero esto no es todo. Durante la declaración que tiene María Victoria Álvarez ante los agentes de la UDEF, está presente el señor Redondo todo el tiempo. E incluso da algunas indicaciones. Y entonces, Rafael Redondo es el socio de Pepe Villarejo. es el socio, es la persona que Villarejo le pone a De la Rosa para que haga las denuncias también ante la UDEF, porque antes que Victoria Álvarez, el señor De la Rosa se pasa ante la UDEF. Y el señor Redondo le acompaña también al señor Álvarez, al señor De la Rosa, en sus gestiones judiciales. Incluso en el juzgado 43 de Madrid va el señor Rafael Redondo, es decir, el socio de Villarejo, con Javier De la Rosa. Estamos, por lo tanto, en una serie de operaciones a las cuales Fernández Díaz le debe mucho, porque, como usted sabe, la judicialización del caso de Pujol se hace en diciembre, en enero del 2013, ante el juez Rus, precisamente con los atestados de las declaraciones de Javier De la Rosa ante la UDEF y de María Victoria Álvarez. Por lo tanto, a partir de la judicialización de estas denuncias, la Audiencia Nacional y sobre todo la policía obtiene la patente de corso para hacer lo que quiera y filtrar a la prensa toda la basura que ha filtrado. Una parte de esa basura, una parte, digamos, de esas filtraciones son ciertas, me refiero a las cuentas en la banca privada de Andorra, y muchas otras, como conocemos la cuenta de Xavier Trías, el alcalde de Barcelona, en la Unión de Bank Suisse, son completamente falsas. Todo ese trabajo, en parte, lo ha hecho, lo ha elaborado y lo ha fabricado, porque es un especialista en guerra sucia, el señor José Manuel Villarejo.
Ara, si agaféssim la transcripció de la conversa entre Victoria Álvarez i, en aquest cas, el Jorge Moragas.
Moragas.
Si agaféssim aquella transcripció de la conversa, quadra perfectament el que vostè explica. Perquè ella li retreu que ha anat a parlar i que ha parlat amb una gent, però que no exactament no sabíem qui parlava. Vull dir que tota aquella conversa que es va transcriure, que va sortir publicada, la conversa quadra que ella fa la denúncia, però no, el Jorge Moragas li retreu que si no ho té clar que no ho faci, però que ho fa la policia, i l'altre diu que hauria d'haver anat al jutge. És a dir, que tota aquella conversa, si fa no fa, quadra amb tots aquests antecedents,
claro,
que vostè ens explica, no?
Perfectamente quadra.
Que ella li recrimina que... Exacte, exacte.
El Moragas Gate, que es una vergüenza que no se haya investigado, porque no estamos hablando del señor Jorge Moragas.
Es que en aquella conversa no nos en recordemos, aquella conversa...
De los SMS que se mandan intercambiar entre ellos.
Cuando
María Victoria Álvarez sale de ver a la UDEF, lo primero que intenta hacer es comer con Moragas y se va cerca de la sede de el Partido Popular en Madrid, no le encuentra, luego ya desde el AVE mantiene SMS con él, y María Victoria Álvarez se sorprende porque Moragas lo que quería era una declaración ante la prensa, lo que quería era que en plena campaña electoral la señora Victoria Álvarez pues hiciera una declaración a la prensa para que pudiera capitalizar a Alicia Sánchez Camacho. El problema consiste en que esta operación última de Nacho González que hace Villarejo tiene el amparo de un sector del PP. Se cargan a Nacho González, se lo cargan de ser candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, porque un sector del Partido Popular lo ampara. El señor Villarejo no actúa en el aire. Uh-huh. Es muy importante esto, Tony, porque si no se entiende lo que ha pasado, porque el tema del ático es un tema viejo, es un tema que está sujeto todavía a una investigación en el juzgado 5 de Estepona, por lo tanto, no hay nada nuevo. Es evidente que el tema del ático es un asunto muy feo para Nacho González, pero no hay ninguna novedad judicial. Por lo tanto, se lo cargan utilizando un viejo tema, y se lo cargan con la pasividad de un sector, al menos, del Partido Popular. Esto revela la guerra interna que hay y que se ve claramente en el caso de Esperanza Aguirre. El caso de Esperanza
Aguirre... Per cert, vostè va dir, fa dies que està callada, ja la tenim de candidata a l'Ajuntament de Madrid.
Sí, a mí me llamó la atención, y usted también, que estuvo como 10 días callada.
Sí, pero...
Y en lugar de defender a González, y cuando ya supo que era candidata, dijo que el señor González era un candidato intachable.
Sí, pero debo decir que ahora Esperanza Aguirre ha estado callada, pero ahora no calla ni, en fin, ni a la nit.
No, porque yo creo que ella está trabajando con una hipótesis, y la hipótesis con la cual está trabajando es que si ella lograse ganar en Madrid, que ya lo veremos, y el resto del Partido Popular sufre un castigo despiadado en las elecciones del 24 de mayo, empezando por Andalucía el día 22 de marzo, si eso ocurre, hay una nueva hecatombe, un terremoto en el Partido Popular, se empiezan a cuestionar Rajoy, empieza a hacer declaraciones a Aznar, y Esperanza Aguirre empieza, si este plan, por supuesto, se cumple y ella gana en Madrid, que yo creo que va a ser muy difícil que gane por mayoría absoluta, ella empieza a disputar la candidatura del Partido Popular a las elecciones generales.
En fi, ho seguirem molt atentament. Ernesto, moltíssimes gràcies. Que tingui bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Fem una pausa, seran 4 minuts, i després, entre d'altres qüestions, explicarem si és millor viure en un entorn ordenat o desordenat.
Tothom diu que ordenat, no?
Doncs en Josep Corbella i Dani Arbós tenen les claus.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.